Todos tenemos historias por contar. Y en los podcasts de Olive, todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá, en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Gracias a Jorge Piedra Cardoso que nos acompaña hoy. Mi nombre es Javier Maca Senderica de RadioLabEC.com. Jorge, gracias por estos minutitos de entrevista. Quisiera que me pueda decir en, no sé, unos minutos que usted desee, esta historia de la voz del Tomebamba. Sabemos que hay una historia ahí sobre la familia El Jury, gente que luego creó una radio, luego ustedes, su familia la adquirió, pero cuénteme un poquito de esa transición. Su papi en el canal de televisión también provocó un nacimiento de una nueva serie de acontecimientos que cambiaron la radiodifusión en Cuenca, pero cuénteme un poquito de lo que usted sabe ahí. Gracias, Jorge.
Gracias, Javier. Bueno, la voz del Tomebamba nace con la radio, ¿no? En los años 30, finales de los 30, la familia El Jury pues ya tenía asentado un comercio en la ciudad de Cuenca. El señor Juan El Jury Chica trae un pequeño transmisor que instala en su casa, en la calle Bolívar, y al mismo tiempo que tenía ese pequeño transmisor, pues trae los primeros aparatos de radio. Que era la magia en ese momento, era que usted instalaba ese aparato en su casa y lo encendía y empezaba a escuchar música, escuchar programas, sobre todo quizás música o quizás canciones que hablaban. Y esto era una cuestión a remoto, ¿no? El efecto de la transmisión de la radio, pues era impactante para quienes nunca habían sentido eso, más que la única forma de comunicación en aquel entonces era el telégrafo. Entonces la radio empieza así, como de esa manera. Lo llevaban por el parque, mostraban y empiezan a venderse ya los primeros receptores, empiezan a gestionar las primeras radios, y la primera radio en ese entonces fue La Voz del Tomebamba, que ya formalmente nace con la familia Espinosa. La familia Espinosa en 1938 establece la radio, que se va manteniendo durante algunas décadas. En los años 60, La Voz del Tomebamba pues había decaído en el sentido de que había acumulado algunas deudas, sobre todo con el IES, con el Estado. Entonces, esas deudas son, me imagino que fueron impagables y obligaron a cerrar la radio. La radio volvió a hacer la frecuencia, siempre todas las frecuencias son del Estado. Y en los finales de los 60, dando el año 70 ya, un señor Tapia, pues se encuentra con mi padre en la calle y le dice, bueno, mi padre estaba por los 22, 23 años quizás en ese entonces, estaba ya haciendo radio, estaba trabajando en Ondas Azuayas. Le dice si es que está interesado en reactivar lo que fue La Voz del Tomebamba. Dice, claro que sí. Entonces hace la gestión en Quito y le reasignan la radio La Voz del Tomebamba. Entonces nace en la nueva Voz del Tomebamba en 1971 con mi padre, y continúa hasta estos días, ¿no? Entonces en los años 80, 1980, ya empieza a escucharse las FMs, la FM. Y en 1980 también entonces pone mi padre una FM, que en ese entonces no había más que 3 o 4. Y así ha pasado con el tiempo. Mi padre también trabajó en el canal de televisión cuando empezó la televisión a finales de los 60s, en el canal de televisión que era de Telesistema, hoy conocido como Telecuenca. Y era el canal 3, como le llamaba, canal 3, donde está ubicado, donde hoy es Etapa. Se ingresaba precisamente por la calle Luis Cordero, por la calle Benigno Malo, y ahí un ascensor le llevaba al último piso, y ahí estaban pues los sets del canal. Trabajaba mi padre en esos años, y pues también hizo bastante cuando pues hacían programas en vivo. Otro de los auges que tuvo la radio al principio, La Voz del Tomebamba, nace con el fútbol profesional, 1971, con esto que era una locura en aquel tiempo, el que por primera vez la ciudad de Cuenca tenía un equipo de fútbol en el campeonato profesional y empieza pues a hacer esto una cuestión extraordinaria de familia, pues, gente madrugaba para ir al estadio entonces, y en ese entonces pues empiezan también las radios a transmitir el fútbol, es decir, en los años 70 era de esa manera, ¿no? El auge de la radio alcanza esos niveles que uno no se imaginaba con estos acontecimientos. Y los acontecimientos que se van dando con los cambios tecnológicos, pues que nos llevan a los tiempos actuales, que ya esa es otra historia, ¿no?
Jorge, cuando hubo esta reactivación de la voz del Tomebamba, alguna vez conversé con su papá y me decía que ponían un, en la televisión me refiero, ponían una especie de cartulina negra para ir a cambiar de cámara, etcétera, como hacer publicidad o cambio comercial. Digo, había, como usted decía, una magia en cuanto a esa forma. Ahora, en estos tiempos actuales, hay nuevamente un tema de televisión y radio. Esta hibridez. La última vez que conversamos le preguntaba cómo hacer una buena radio. Usted me dijo, contratemos a los mejores. O sea, contratemos a los mejores era lo que usted me dijo en la última vez que hablamos. Pero, ¿qué haría, digamos, la diferencia entre esa televisión de los años 60, 70 y la diferencia con lo que estamos haciendo ahora, que digamos es, parece que es una actualización, un update de la radio? ¿Qué visión tiene usted respecto de eso, Jorge?
No, yo lo que veo ahora es que la radio no va a seguir funcionando, ya no, antes, ¿no? Lo audio. El audio sigue siendo tan presente, tan necesario. El audio es el que nos acompaña en los viajes, para el que va manejando el carro, es clave. El consumo de la radio sigue siendo enorme y, sin embargo, pues hay otros consumidores de radio que también lo acompañan con el video. Entonces, ahí se va produciendo eso que antes había como de la televisión. Y la radio va evolucionando hacia allá, hacia un sistema de audio y video, casi hacia una televisión. Cuando hoy escucho y digo, en el podcast que ha hecho Howard Stern, por ejemplo, un hombre de radio que trabaja en los Estados Unidos desde hace más de 40 años, yo digo, Howard Stern está en podcast, está bien, pero cuando veo, no es tanto un podcast de audio, es ya un video. Entonces, lo que vemos ahí es, claramente es una entrevista muy bien realizada con espectaculares equipos, con cámaras también de primer nivel, como si estuvieran en televisión. Es decir, eso ya es los tiempos actuales, es decir, con directores, con camarógrafos, y claro, los que quieren escuchar en audio lo escuchan. Es decir, ya hemos llegado a la era en donde se da esta convergencia, la convergencia del audio y el video, que se va haciendo ya permanente. Los tiempos actuales acá va dándose eso. Es clave, por ejemplo, el audio y el video cuando hay grandes acontecimientos. El terremoto del pasado mes de marzo, por ejemplo, generó una enorme cantidad de seguidores. Las elecciones generan asimismo una gran cantidad de gente que está en video. Teníamos nosotros la noche del 5 de febrero, madrugada del 6, a eso de las 2, 3 de la mañana, solamente viendo en video como 5,000 personas. No querían irse. ¿Por qué? Porque, bueno, se estaba definiendo la alcaldía de Cuenca. Entonces, el ambiente es ese. La gente a veces prefiere, hay mucho consumo de video, ¿no? Sobre todo de las redes sociales. Una red social que uno diría increíblemente sigue siendo muy popular es Facebook, pero también hoy en TikTok, que tenemos nosotros, y bien, es como digamos, un apéndice de la voz del Tomebamba, pero no tanto es la programación de la voz del Tomebamba, sino es una presencia ahí. Pero de la programación de la voz del Tomebamba tenemos también en YouTube, que eso nos permite tener un canal y para mostrar ahí las principales entrevistas y acontecimientos que se realizan. Entonces, esa es la idea de mantenerse hacia allá y ser de cierta manera como un medio de comunicación que va a la par con los nuevos cambios que están sucediendo.
Jorge, cuando hubo este desplazamiento de la tierra en Marianza, este deslave, una de las oyentes de ustedes me dijo, me comentó, una persona dijo, el doctor Piedra explicaba por qué es importante la AM. ¿Por qué es importante la AM, Jorge, en estos tiempos de webcams, de Howard Stern, que es un hombre que hace radio con la Columbia Broadcasting hace años? Estuvo ahí, pero ahora está haciendo sus propios podcasts. Pero ¿por qué es importante la AM todavía en estos tiempos?
La AM ha ido perdiendo audiencia, sin lugar a dudas, en los últimos 15, 20 años, pero esto es absolutamente normal porque el sonido también va mejorando. Pero la AM sigue siendo súper importante porque tiene una gran ventaja. Llega a lugares en donde no hay, por ejemplo, internet. Y si usted ya no tiene internet en esos lugares, le toca captar señales de lo que tenga. La FM, como sabemos, la frecuencia modulada no tiene la misma capacidad de alcance que la AM. La FM, pues, tiene una capacidad limitada. En cambio, la AM tiene un mayor alcance. A diferencia de eso, tiene una menor calidad de sonido. Nosotros tenemos reportes de gente que vive en zonas rurales, que solo oyen AM, de la voz del Tonebamba, es lo único. Y están tan cerquita, es en la zona del Parque Nacional del Cajas, donde, por ejemplo, he tenido reportes de gente que sale a caballo y que todavía vive ahí. No hay carreteras, sobre todo no se ha hecho las carreteras, me imagino, primero porque siempre ha habido una postergación, pero segundo también porque es un área protegida. Entonces, por ejemplo, ahí ellos escuchan la voz del Tonebamba M. Me decía, por ejemplo, ese es una clara explicación de por qué las AM no van a poder desaparecer o no deberían desaparecer. Más bien deberían ser incentivadas. Esa es la realidad, ¿no?
¿Por qué murieron casi todas las AMs en Cuenca? Ondas Azuayes, que tenía como 71 años, cerró. Radio Splendid cerró. Radio Cuenca cerró. ¿Qué falta en el comercio? ¿Por qué ustedes tienen todavía esa audiencia en la AM? Tal vez será por el programa que ustedes tienen de noticias y micrófono abierto, esta invención de su papá.
La AM, como usted acaba de decir, ha visto que en los últimos años, y se aceleró eso mucho más con la pandemia, tuvieron que cerrarse porque la pandemia fue un golpe económico para todos. Y entre esos, los medios de comunicación se vieron afectados, sobre todo pues su financiamiento, un financiamiento que se hace a través de la publicidad. Y en la pandemia pues se hizo tan poca publicidad que provocó que se acumulen deudas y preferiblemente cerraron las AMs. Las AMs ya venían con un problema de ese sentido, ¿no? Pocos auspiciantes, la mayoría estaba yéndose hacia las FM. La AM sigue siendo fuerte en muchos países todavía. Las estadísticas hablan que, por ejemplo, Estados Unidos, país de primer mundo, tiene una presencia muy importante de AM. Acaban incluso de legislar en Estados Unidos para que los radios de los carros deben tener AM. Deben tener AM. En los nuevos carros que se venden. Entonces, esa es un requisito para poder dar permisos. Eso, por ejemplo, acá no se ve. Entonces, quiere decir que la AM es una radio que también es emergente en los tiempos actuales. ¿Cómo se ha mantenido la voz del Tonebamba? Porque por AM todavía tenemos programas muy fuertes, son los programas hablados. Sin duda, los programas musicales por AM no son tan escuchados por AM, sino por el canal de internet. Entonces, la música nacional, la música, tenemos más audiencia en gente que está en otros países, sobre todo migrantes o personas que son ecuatorianos que viven en otros países. Entonces, ahí tenemos también un gran número de oyentes. Y por eso es que se mantiene esa señal. Y esa señal se va a mantener quizás unos cuantos años más, sin duda alguna. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya no pueda ser sustentable. Entonces, este momento hay lo que más nuevas generaciones están escuchando es FM. Eso es lo que, sin duda alguna,
si es que se escuchan,
oye.
Porque están escuchando cosas por internet. ¿Tu audiencia en internet a cuánto asciende, Jorge? Porque hace unos años, otra vez que le entrevisté hace muchos años, me decía que estar en internet era una inversión a futuro. Cuando otros lleguen, usted ya está puesto, digamos, me refería usted a los medios de a las radios en las que usted trabaja. Me decía, pero ¿cómo están esas audiencias del streaming, por ejemplo?
Las audiencias de streaming las mayores audiencias siempre tenemos en noticias y deportes, ¿no? Entonces, Cada mañana estamos rozando 4,000, desde este momento 5,000 oyentes, que es una cifra impresionante porque ya se va acercando a las cifras de AM y FM. Entonces, eso económicamente quizás algunos se dan cuenta porque tenemos también anuncios que se hacen para gente, anuncios que se hacen en el exterior. Por ejemplo, la embajada norteamericana recién nomás puso una serie de anuncios, también para la gente de aquí, por supuesto, pero para los que viven en los Estados Unidos, para cuestiones que tienen que ver con migración, por darle un ejemplo, ¿no? Entonces, sí, eso va ingresando. Y este rato hay radios, y usted puede escuchar que son radios que solo, ya no tienen frecuencia ni de AM ni FM, y que son autosustentables, porque tienen unas audiencias enormes, en cuanto, y algunas son están en Estados Unidos, por ejemplo, y con programación muy, muy ecuatoriana. Entonces, la radio está por ahí también. Es una evolución que se va por todas partes con el Internet.
Gracias, Jorge, por esta pequeña entrevista. Espero que algún rato podamos vernos personalmente y hablar una segunda vez, o no sé cuántas veces más. Pero gracias, Jorge, por darme este tiempo, por darnos este tiempo para conocer un poquito de esa historia de la radio y conversar de algo actual también. Gracias. ¿Alguna cosa que desee decir al final de esta entrevista?
No, pues para mí siempre es un gusto volver a encontrarme con usted a los tiempos. Siempre tengo los mejores recuerdos, buenos recuerdos cuando usted también estuvo en la radio. Y nada, pues esperar que... Yo estoy seguro que la radio no va a desaparecer en términos como tales. Esto evoluciona. Yo digo, por una sola razón no va a desaparecer la radio. Porque siempre que estamos haciendo algo, ¿quién nos va a acompañar? Es la radio. Alguien dirá, no, te va a acompañar la música, tu playlist. Eso es a ratos. Pero ¿cómo te vas a enterar que el clima está malo? ¿Cómo te vas a enterar que la carretera está cerrada? ¿Cómo te vas a enterar?
La inteligencia artificial le pone mucha fe, pero creo que el componente humano es vital ahí.
Sí, por supuesto. Entonces yo le veo muy, muy, muy absolutamente improbable. Y si es el último medio de comunicación tradicional que quede, va a ser la radio, creo. El periódico ya tiene una evolución, todos sabemos para dónde va. La televisión también se queda de ley porque es audio y video, pero la televisión también evoluciona muchísimo hacia internet, hacia otras redes. Entonces, por ahí creo que va la cosa por ahora. Y gracias a usted, Javier. Cuídese mucho.
Gracias, Jorge. Hasta luego.
Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.